Ser Podcast.
Como os adelantaba en la introducción, esta noche queríamos hablaros de la exposición Emigrantes Invisibles, españoles en Estados Unidos, porque sus comisarios, James Fernández y Luis Argeo, se han encargado de recuperar la historia desconocida de estos hombres y mujeres que un día decidieron viajar a Estados Unidos para buscar una vida mejor, cuando Estados Unidos era una tierra de acogida. ¡Qué tiempos, eh! Lo han hecho a través de las fotografías que sus descendientes guardaban en álbumes y en latas de galletas. Y entonces esta noche nos acompaña uno de los comisarios, el periodista Luis Argeo. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Hola, buenas noches, Mara, muchas gracias.
Primero quiero preguntarte, Luis, antes de nada, por el título de la exposición. ¿Por qué llamáis a estos emigrantes invisibles? ¿Por qué son los invisibles?
Bueno, es una manera de ponerle más atención a un fenómeno histórico que no ha recibido la atención nunca que creemos que podía merecer, ni en Estados Unidos ni aquí en España. En Estados Unidos, bueno, es comprensible, pues porque participaron en esas oleadas de migración desde Europa que todos conocemos a través de las películas de Scorsese o de Coppola, ¿no? De Sergio Leone, sí. con los italianos, los irlandeses, los polacos, llegando a Nueva York, a Estados Unidos, y ellos también estaban ahí. Lo que pasa que, bueno, estaban igual mucho más atrás porque eran mucho menos numerosos.
Porque, Luis, es verdad que aquí se ha hablado mucho de los que emigraron a Alemania, por ejemplo, ¿no? El 20 para Alemania, Pepe, tan famoso. Exacto. El 20 para Alemania, Pepe. Pero es verdad que se ha hablado poquísimo de los que emigraron en concreto a Estados Unidos, porque es verdad que se habla muchísimo de los que emigraron a Venezuela, de los que emigraron a Argentina.
Argentina,
pero
exacto,
no se había hablado exactamente de los que emigraron a Estados Unidos, y me ha parecido interesantísimo, no solo por el contexto en el que estamos viviendo, en el que Trump no para de condenar y cuestionar cualquier movimiento migratorio que llegue a su país, sí, que un día fue país de acogida, por ejemplo, de acogida de los españoles que se fueron allí. Y me interesaba mucho este fenómeno porque, claro, hablamos de gente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que vivían aldeas, que vivían pueblos, que probablemente no salió nunca antes de su casa hasta que no emprendieron este largo viaje cruzando el Atlántico, que es una, pues eso, vosotros lo definís como epopeya colectiva, porque salir de tu pueblo, dejando todo, probablemente igual no sabían tampoco leer ni escribir, meterse en un barco y llegar a un país desconocido, ostras, tiene muchas agallas, ¿no?
Sí, nosotros siempre decimos que es su patria, en la mayoría de los casos, era el trabajo, porque era lo que iban buscando. Y su epopeya es la de todos los emigrantes, o casi todos los emigrantes de todos los tiempos, que es la búsqueda cotidiana del bienestar, de la decencia, de la dignidad, ¿no? Y esto es lo que han ido buscando, lo que vienen buscando y lo que fueron buscando. Es curioso porque nosotros en la investigación descubrimos personas de pueblos como Zamora que fueron a Hawái a cortar caña de azúcar. Yo siempre bromeo diciendo, seguramente no habían probado el azúcar en su vida, ¿no? No sabían ni lo que era. Y bueno, en los barcos que enviaron hacia España, pues se metió gente, bueno, de Zamora, de Extremadura, de
Galicia,
de
Asturias,
Valencia,
claro.
De todos sitios, ¿no?
Oye,
buscando
Luis,
esa manera.
Una cosa, ¿cómo se os ocurre hacer esta exposición? Que además, a ver, es una exposición, una historia que habéis recuperado de una forma muy hermosa, que es a través de las fotografías que tenían guardados los familiares en cajas de galletas, la mayoría, no en latas de cajas de galletas. Pero bueno,
sí.
Las fotografías son preciosas, el catálogo que va dentro de una caja, de una lata, es una hermosura. Pero eso, ¿de dónde sale la idea o de dónde sacáis la primera foto?
En realidad la exposición es casi una, bueno, es como un colofón, que no está terminado todavía nuestro proyecto de investigación, pero no fue el objetivo hacer la exposición, sino que nosotros vimos que efectivamente en estas fotografías había pequeñas historias de vida, pero que juntándolas unas con otras, las que íbamos encontrando en distintas casas, se podía conocer este capítulo histórico desconocido. Entonces, nuestra urgencia era escanear, digitalizar las fotografías mientras tomábamos café con señoras muy amables que nos abrían la puerta casi sin conocernos de nada, para intentar que posponer o evitar el momento de la invisibilidad definitiva de esas fotos, porque pasado un tiempo, esas mujeres que custodian, ¿no?, este legado, en el momento en el que desaparezcan, sus hijos, nietos, ya no conocen las historias de esas fotos, quién aparece, quiénes son esas personas que están retratadas, y esas cajas de galletas acaban en mercadillos o, en el peor de los casos, en basureros.
Sí. La exposición, como digo, a los dientes es preciosa, que ahora no se va a poder ver porque se va a Florida, ahora me cuentas, pero, por ejemplo, cosas que vemos en las fotografías que muestran cómo vivían allí, porque lo que comentábamos al principio, no se ven inglés, nunca habían viajado, pero establecen sus hogares allí, muchos no vuelven nunca, y en las fotografías tomadas allí en Estados Unidos, en Illinois, en Nueva York, pues se ve la vida que tenían, y es verdad que no olvidan sus orígenes. Estoy viendo una, ¿no?, de una familia súper numerosa. Claro, está tomada en Detroit, creo, ¿no? Y dice, en cada día de Acción de Gracias comíamos en el sótano de la casa de la abuela Castro. Mi tío Manuel siempre llevaba su acordeón y mi padre sus castañuelas. Y claro, entonces acaban, claro, no se olvidan de sus orígenes, porque al final es lo que les vincula también a la tierra.
Sí, exacto. Esa manera de llamarse de unos a otros, siempre ha tenido que haber un primer grupo de migrantes que se establecen. Muchos era porque eran mano de obra cualificada, ¿no? O sea, vemos que los vascos eran reclutados porque eran buenos pastores, y entonces en el medio oeste americano pues se pastoreaba y ellos pues eran reclutados. Luego esos llaman a más, ¿no? Y así se van formando esa especie de colonias, de enclaves, ¿no?, en el que ya no se necesitan tantos pastores o fábricas, pero se necesita un barbero o se necesita alguien que tenga una tienda de ultramarinos, y así se iban formando esas colonias. Y es lo que dices, que claro, ¿para qué vamos a hablar o a dejar de hablar en español o en asturiano, en gallego, si aquí ya bueno, pues nos apañamos buenamente, no tenemos intención de integrarnos, de quedarnos aquí mucho tiempo, queremos ahorrar dinero y volver a nuestras casas cuanto antes? Eso es lo que vamos encontrando en las fotografías, ¿no? Esas pequeñas historias. Sí. ¿Cómo lo detectamos? Como dices tú, en las fiestas, en los momentos en los que había reuniones y aparecen pues con trajes de folclóricas, o alguno hay con traje de torero, medio de broma casi, ¿no? Es como fotografiarse para quizá enviar una foto a España y decir, mirad, y están enviando un coche, una foto en un coche, que no sabemos si es su coche o es un coche prestado, para decirle a la familia
qué bien nos va.
Qué bien nos va, ¿no?
O sea, aquí, es verdad, aquí. Porque ellos enviaban dinero a la familia española.
Sí, solían enviar dinero, carta o letra. Me estoy acordando de una mujer que decía, cuando recibíamos carta, era solo unas frases, ¿no? Pero si llegaba letra, es que venía acompañada de dinero.
Claro, claro.
Decía,
claro.
¿No? Y sí, recibían, sobre todo después de la Guerra Civil, que es lo que marca un poco la historia de estos emigrantes, el no poder volver a España una vez acabada la guerra. Bueno, pues porque allí ya han empezado a prosperar, España se queda en manos de un dictador y con familia aquí a la que hay que ayudar desde la lejanía, y ven que, bueno, pues que es el momento de asimilarse, ¿no?, a la cultura que les ha acogido la sociedad. Sí, y entonces ahí sí que hay envíos de cartas, de paquetes con ropa usada. Sí, hemos oído, ¿no? Dice, los primeros pantalones vaqueros que me proveyó fueron de unos tíos lejanos míos que me los enviaban de América, ¿no?
Cuando, claro, claro.
Y ese tipo de historias sí que las hemos ido capturando.
Es que
¿no?
esa
con
parte, esa parte con... es, Luis, perdona que te interrumpa, pero querría hacer una paradita
sí,
en esto que has contado de ellos querían volver, y entonces cuando estuvieron allí durante los primeros años se relacionaban solo con otros españoles y mantenían las costumbres y la música y el mantón de Manila y las castañuelas y no sé cuántos. Pero llega la Guerra Civil y muchos se dan cuenta de que no van a poder volver. Y entonces tienen que asimilar que ya su hogar va a ser Estados Unidos. Que esto verdaderamente es muy conmovedor, porque es esta parte que hablabas de asimilación. Ya no voy a volver, ya tengo que establecer aquí mi vida y tengo que integrarme.
Exacto. Y si no soy yo, como emigrante, tienen que ser mis hijos, ¿no? Que
sí,
ya han nacido aquí y que tienen que empezar a aprender a hablar inglés. Tengo que esforzarme para que puedan ir a estudiar. Tienen que eliminar ya lo que les pueda, digamos, interrumpir, ¿no?, en su progreso. Y estas colonias, pues el adhesivo que tenían ellas, que era precisamente ese deseo de volver, de mantener la llama viva, ¿no? Se hacía con, pues, con la endogamia, ¿no? Caso a mi hija con el hijo de mis vecinos, sí, y de esa manera me aseguro que mi hija no se va a quedar aquí. Si se casa con un italiano, con un estadounidense, pues va a ser más complicado convencerla de volver. Todo eso se va acabando y van empujándolos hacia esa asimilación que comentas. Uh-huh. Y esa asimilación lo que hace es que ya no necesiten, pues, estos centros sociales, estas sociedades benéficas que habían formado, pues porque ya se van integrando con el paso de los años también en un país que, bueno, pues que va, digamos, que convirtiéndose en una potencia mundial y que con un modelo de vida muy distinto al que llevaban.
Hay una fotografía que me parece súper conmovedora, que, bueno, son muchas, ¿no? Igual no te acuerdas de esta, pero aparece un señor en una casa de aldea, en una casa de piedra, llena de malas hierbas, ¿no? Rodeando la casa, uh-huh, sí, como una casa establo. Y entonces, uh-huh, pone detrás, años después, Constantino volvió a casa, más viejo y con más dinero. Hizo una visita y regresó a Illinois. O sea, se ve claro que volvían pensando, pues no sé, con la nostalgia, con la morriña de la tierra que habían abandonado, y cuando llegaron aquí se dieron cuenta de que no, de que vivían mejor en Estados Unidos.
Sí, y de que ya igual ya ni siquiera sabían, ¿no? Claro. Estar, ¿no?, en el país de origen, ya no sabían muy bien. Alguna gente nos decía, aquí me llaman la americana y en Estados Unidos me llaman la española. Es esa especie de no ser nadie en ningún lugar, ¿no?, o tener esa especie de dificultad de encontrar tu identidad. Y sí, les pasó a muchos eso. Algunos venían ya, bueno, como turistas en su propia tierra, ¿no? Y sus hijos todavía peor, porque algunos ya habían perdido el idioma español, entonces ya casi sus visitas eran ya, pues, marcianas, ¿no? Yo conocí esta historia siendo un niño, ¿no?, que vinieron a visitar a mi abuela los sobrinos suyos, hijos de su hermano, de uno de sus hermanos que habían ido a Estados Unidos, y para mí, a mí me parecía gente de llegada de otro planeta, con sus gorras de béisbol, con altos, claro, ¿sabes?, hablando un idioma que ellos no sabían hablar en español. Y claro, claro, mi abuela, claro, le preguntaba, ¿esta gente quién es? ¿Pero por qué dices que son familia? ¿De dónde vienen? ¿Qué es esto? ¿No? Y ellos, me imagino que estarían viviendo una situación parecida. También estoy recordando a otros que decían, íbamos a pasar el verano entero y al mes regresamos. No sabíamos estar, no sabíamos,
estaban desubicados,
comportarnos,
claro, claro.
¿Sabes? Sí, sí. Había demasiadas moscas, decía uno, en la aldea.
Oye, a ver, esta exposición la inaugurasteis en Madrid hace ya unos cuantos años, ha estado rulando por algunas ciudades de España, pero ahora la lleváis a Estados Unidos. ¿Es así? ¿O está ya en Estados Unidos?
Es. Sí, es la primera vez que vamos a exponer en Estados Unidos, en Tampa, concretamente en la ciudad de Tampa, en el Tampa Bay History Museum, el día 1 de marzo es la inauguración.
En Florida, ¿no?
En Florida, sí.
Sí, 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 sí. Vale, sí. Y entonces es un como un viaje de, a ver, de ida y vuelta. O sea, han venido las fotos de Estados Unidos a España y ahora vuelven a Estados Unidos, pero va a ser la primera vez que mucha gente vea fotos de sus familiares allí.
Sí, sí, no, porque muchas de estas fotos vienen de allí. Es decir, esto es como que los emigrantes que en su día se fueron volvieran a marcharse ahora, 100 años después, 120 años después, pero en formato fotográfico, ¿no?
Sí, sí.
Porque es lo que tú estás viendo, ¿no? Son fotografías tomadas allí, en California, en Nueva York, en Florida. Entonces, esas fotos volvieron para acá, para mostrarlas aquí, y ahora vuelven de nuevo a su lugar de origen, ¿no? Las fotografías.
Bueno, enhorabuena, Luis, la verdad es que está cuidadísima la caja, la lata, donde están, sí, todas las fotografías, que están pues perfectamente editadas, hay textos o microrelatos detrás que han hecho algunos autores, hay textos de los propios protagonistas, la verdad que tengo que felicitarte porque es una belleza, y me alegro, sí, mucho de que hayas recuperado esta historia de Migrantes Invisibles. porque existieron, está claro. Sí, sí, sí.
Sí, exacto. Es como decía, es posponer un poco ese momento de invisibilidad definitiva, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo más conseguimos.
Luis Argeo, muchas gracias por habernos atendido en El Faro.
A ti, Mara.
Un abrazo.
Un abrazo.
El Faro, con Mara Torres.
Si os interesa echar un vistazo a la página web, podéis poner en Google Emigrantes Invisibles y encontráis toda la documentación y las fotografías y parte de la historia. E incluso, si os interesa la lata llena de fotos, de postales para regalar, porque os ha llamado mucho la atención o porque queréis tener parte de esta historia, también se puede adquirir si queréis a través de la web. Bueno, ahí ya podéis ver un montón de información.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.